suene el silbatazo inicial de los 60 minutos más intensos en la información deportiva. Alto rendimiento. Alto rendimiento. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro lunes de Alto Rendimiento. Mi nombre es Luis Alfredo Lomelí y el día de hoy me acompaña Jorge Uriel Barba. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien, Luis. Muchas gracias por la oportunidad de nuevo estar aquí en la mesa contigo y conmigo. Un saludo para todos en casa.
También está con nosotros Miguel Briceño. Buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes, Luis, y a todos ustedes que nos escuchan, muy buenas tardes. Si se están comiendo, muy buen provecho. Prepárense para las mejores noticias deportivas.
Así es, gracias por escucharnos y bueno, vamos a primero le recordamos las formas de contactarnos. Es a través del teléfono 392-925-6019 o a través de Facebook Live en Radio UDG Ocotlán. Vamos a empezar con la información del equipo de casa, el equipo de aquí de Ocotlán, Deportivo Salcido, que después de 7 partidos volvió a ganar, pero todavía se ve lejana la posibilidad de calificar a la liguilla. Vamos a escuchar la cápsula que nos preparó Jorge y después platicamos.
El Club Deportivo Salcido regresó a la senda del triunfo tras derrotar con marcador de 2-1 a Club Tornado el pasado sábado 6 de abril en el Complejo Deportivo Carlos Salcido. Los ocotlenses llevaban una racha de 6 partidos sin conseguir la victoria, donde sumaron únicamente un punto de los 18 que estuvieron en disputa. El partido comenzó en punto de las 12 p.m. Ambos equipos buscaban tener un juego colectivo compacto y sólido que marcara la diferencia en el partido. El encuentro estuvo lleno de faltas de principio a fin, pero las patadas no impidieron que al minuto 17 Ramsés Salazar, centro delantero de la localía, adelantara a su club tras un balón largo de la defensa, que fue peinado por su compañero para finalizar con un disparo cruzado rozando el césped. La ventaja del Deportivo no duró más que 3 minutos, pues al minuto 20, Pierre Joao recibió un centro del costado izquierdo y de volea marcó el empate que metía a su equipo en la pelea. El calor y la sensación térmica fueron determinantes para que por más de 40 minutos los equipos no se hicieran daño. Ambos clubes se dedicaron a destruir lo que su rival quisiera generar. Era tanto el deseo por cortar los avances prometedores que al minuto 51 salió expulsado Federico Pérez, mediocampista ocotlense, que tenía únicamente 6 minutos de haber ingresado de cambio. El jugar con 10 hombres no impidió que los locales siguieran luchando, tanto que 11 minutos después de la expulsión, Ramsés Salazar colocó su segundo tanto en el marcador, tras recibir un servicio de la banda derecha dejando el marcador definitivo del encuentro. Raúl Velasco, director técnico del Deportivo, quedó satisfecho con el esfuerzo de sus jugadores dentro del terreno de juego.
Sí, la verdad que nos cae muy bien, en lo anímico, en lo grupal y en general, ¿no? Porque el equipo ahí había sido algo irregular en cuanto a los resultados, pero bien, pues las cuestiones del partido con un jugador menos. Sí, los chavos hacen gran esfuerzo y bueno, merecidamente ganamos 3 puntos, ¿no?
El quedarse con un jugador menos y lograr la victoria deja convencido a Raúl Velasco de que colectivamente se pueden obtener grandes logros.
Claro, nosotros dependemos totalmente de lo que hagamos como equipo, sino si uno de nuestros jugadores no está concentrado o no hace lo que tiene que hacer dentro del terreno de juego, pues prácticamente nuestro juego colectivo se viene abajo, ¿no? Independientemente de las condiciones de la cancha, hoy generamos bastantes oportunidades de gol, muy claras de gol, donde desgraciadamente no las concretamos, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Es el proceso de los muchachos el que nos va a marcar la pauta para que sigamos adelante y sigan creciendo ellos mismos.
El Salcido enfrentará una doble jornada en esta semana, la cual comienza con la visita a Aves Blancas el día miércoles 10 de abril en la ciudad de Tepatitlán. El equipo que gane se mete completamente en la pelea por la liguilla y el otro se complica aún más el pase a la misma. Para Alto Rendimiento, Jorge Uriel Barba.
Ahí está la nota de Deportivo Salcido. Jorge, ¿cómo viste al equipo?
Pues creo que el Salcido, como lo ha demostrado últimamente, juega bien, pero no es contundente. Pues se menciona que Ramsés Salazar anota doblete, un centro delantero que tuvo mínimo 5 oportunidades claras contra el portero y termina errando muchas. Aprovecha mucho su estatura y su fuerza, es un tipo de arriba de 1.80, entonces por encima de los defensores regularmente gana balones y aprovecha mucho eso, tiene mucha potencia de piernas, corre muy rápido, pero a la hora de estar frente al marco falla bastante. De hecho, una hace un strike tremendo, le mandan una diagonal, el portero se avienta, no llega y le cae solo. Quiere empujarla, pero en lugar de meterle, no sé, la punta o el empeine, quiere tocarla con parte interna y a la hora de mover el pie, el balón le pasa por enfrente. Tremendo strike.
Sí, bueno, podemos, las últimas semanas hemos hablado de la falta de contundencia de Deportivo Salcido, ¿no? Podemos como ahorrarnos esta parte, grabarla y repetirla la semana que entra porque
exacto.
No daban una, ahora se pues ganaron, pero todavía se ve complicado. Que califiquen a la liguilla, están 3 puntos abajo de quienes llevan la línea, digamos, de los que califican.
Cuatro puntos.
No sé, Miguel, si veas posibilidades para Deportivo Salcido de meterse a la liguilla.
No, honestamente no creo, a pesar de que pues esta victoria trae un buen sabor de boca, como ha venido el equipo durante todo el torneo, durante lo que lleva Raúl Velasco en la directiva, no creo que alcancen a subir los peldaños que necesitan para entrar a la liguilla, porque hemos visto que la tienen esa falta de contundencia que dices, han sufrido en los últimos minutos en muchos de sus partidos. Entonces creo que igual, o sea, otras victorias sí creo que puedan conseguir otra victoria, pero no creo que les alcance, porque se van a confiar. Lo que siento es que se van a confiar con una victoria más y en los minutos finales igual van a perder.
Y sí, recordemos que este partido lo terminan jugando con 10. Le expulsaron a un mediocampista que tenía 6 minutos de haber ingresado al terreno de juego. Entra al medio tiempo a darle frescura a un mediocampista ofensivo por los pocos minutos que lo vi. Y en una jugada dividida llega, da una patadita de más, se va.
Sí, ese es un claro ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, estás hablando de que tienes 6 minutos jugando y cometes una falta así terrible para que te saquen. Entonces, yo creo que los jugadores tienen que trabajar más en ellos mismos y luego formar un conjunto para poder lograr una victoria contundente.
Pues ahí está la información. El siguiente partido puede ser clave. Juegan contra Aves Blancas, que son novenos actualmente con 49 puntos.
2 unidades más que el Salcido.
Sí, después, bueno, vienen Chapala, Cafesa y Chivas. Estos dos últimos son segundo y cuarto de la tabla, así que son partidos complicados. No se ve fácil el panorama para los jugadores de Velasco. Bueno, vamos ahora con información de la Copa Jalisco, Jorge.
Sí, durante la exposición del sistema de competencia y las reglas de operación de la Copa Jalisco 2019, el director del Deporte Municipal del CODE Jalisco, Gustavo Font, manifestó que los decretos para las primeras fechas del certamen están por dictaminarse y externó que otro de los objetivos de la competencia es crear un entorno multicultural entre los municipios que ayude al crecimiento colectivo de los mismos, además de que se conocerán a los nuevos sectores de la población. Y pues creo que para eso tenemos un inserto que prepararon.
Sí, vamos a escuchar a Gustavo Font, director del deporte de CODE Jalisco.
Esta copa no es nada más un torneo de fútbol, es un programa, es una política pública que podemos buscar con ello. El deporte tiene muchas bondades, una de ellas es buscar cómo podemos tener una juventud y una población más saludable, cómo podemos prevenir delitos por medio del deporte, pero lo más importante que queremos con esta copa es generar identidad, es generar que verdaderamente las personas que jueguen se sientan orgullosos de representar a su municipio, que se sientan orgullosos de representar a Jalisco. Y bueno, con ello, inclusive uno de los protocolos que habrá partido con partido es que se cantará el himno de Jalisco. En lo personal, habemos muchos que no lo sabemos. La idea es también aprenderlo, recordarlo, y buscar identidad. Y con ello también los jugadores, pues no nada más es representar a su municipio, sino que tendrán la oportunidad de conocer otros municipios, tendrán la oportunidad de conocer otras regiones y, por qué no decirlo así, otros países, si es en el caso que salgan campeones del torneo.
Ahí está la información de la Copa Jalisco, que bueno, habíamos mencionado la semana pasada que pues pueden participar equipos de los 125 municipios del estado. No hay límite de edad, existen dos ramas, la varonil y femenil. Y bueno, el único requisito es que seas mexicano y que no haya estado inscrito nunca en la Liga MX o Liga de Ascenso. Y el premio para el ganador, el equipo ganador, será un viaje a Madrid, al Santiago Bernabéu.
Sí, de hecho ahorita los estados o los municipios están haciendo la selección de los integrantes de dichas selecciones. Van a ser selecciones por municipio.
Sí, muy buena noticia, ¿no? Menciona en un momento que sirve para los atletas a conocer más lugares del estado, merodear y conocer mucha más gente. Entonces eso también sirve como hasta como forma de visitar otros lugares y bueno, como generar esa cultura de viaje, ¿no?
Sí, pues desde aquí creo que no podemos hacer otra cosa más que festejar que exista fomento al deporte para los jóvenes en nuestro estado. Con esto cerramos el primer bloque del programa. Les recordamos los teléfonos 392-92-560-19 y a través del Facebook Live de Radio UDG Ocotlán para que se ponga en contacto con nosotros. Vamos a pausa y volvemos.
A rehidratarse en este primer descanso y continuamos con más Alto Rendimiento. Hasta el momento ningún cambio en la alineación de Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Continuamos.
Acá estamos ya de regreso. Le recordamos que puede contactarnos a través de el teléfono 925-6019 o en el Facebook Live de Radio UDG Ocotlán. Vamos a escuchar ahora la cápsula de Jalisco es Primero que presenta Juan Manuel Alcántaro.
En un gran encuentro que se vivió en el domo del CODE, los Gigantes de Jalisco consiguieron su primera victoria en casa al vencer 83-75 a los Halcones de Obregón en el circuito de baloncesto de la Costa del Pacífico. La escuadra jalisciense registra 2 victorias y 3 derrotas en lo que va del torneo. El próximo 9 de abril se enfrentarán a los Venados en Mazatlán. El próximo sábado, 13 de abril, el boxeador jalisciense y exmonarca mundial Pedro Guevara hará su primera defensa del título supermosca de la Federación Caribeña de Boxeo cuando enfrente al nicaragüense Marvin Solano. Además, el sinaloense Karim el Travisito Arce luchará contra Jordan Escobar, también de Nicaragua. Un duelo de peso gallo, ambos combates serán en la Plaza de Toros Monumental de Cihuatlán, Jalisco. A partir de este lunes se dará inicio en la ciudad de Monterrey el Campeonato Nacional Clase A de Natación Artística, evento en el que se definirá a las clasificadas para la próxima Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2019, que se celebrará en el estado de Quintana Roo. Por parte de Jalisco asisten 80 sirenas, de las cuales 27 son de CODE Jalisco y las 23 restantes de Atlas Chapalita. En todas las categorías convocadas, infantil mayor y menor, juvenil menor, junior, primera fuerza y sirenas especiales. Jalisco es Primero, para Alto Rendimiento, Juan Manuel Alcántar.
Ahí está la información más importante del deporte tapatío. Y bueno, también agregar que se va a llevar a cabo el medio maratón de Zapopan.
Sí, ya, bueno, se llevó a cabo la semana pasada, o lo organiza pues el Consejo Municipal del Deporte Zapopan. Esta vez asistieron más de 7,000 atletas y pues los kenianos fueron los que rompieron el primer lugar. Por los hombres, Koski Julius Kibet, con un tiempo de 1 hora 6 minutos y 4 segundos. Y por parte de las mujeres, Jesawa Risper Villaki, con un tiempo de 1 hora 17 minutos y 24 segundos. Fueron los ganadores en cada rama. Y fue un recorrido de alrededor de poco más de 20 kilómetros. En la zona metropolitana de Zapopan. La meta fue frente al Palacio Municipal de Gobierno.
Sí, y bueno, también escuchábamos en la nota sobre los gigantes de Jalisco que tuvieron o sufrieron su primera derrota como locales. Se vieron abajo en dos cuartos de los cuatro frente a los halcones de Ciudad Obregón. No fue un mal partido de los gigantes, pero pues en los dos cuartos que perdieron no pudieron superar los 20 puntos, así que pues es complicado así. Vamos ahora a hablar de otro equipo de Jalisco, los Leones Negros, que perdieron otra vez, se alejan de puestos de liguilla. Jorge, no sé cómo ves a Leones Negros.
Bueno, pues después del empate que tuvieron con Atlético San Luis, creo que, o sea, el empate fue muy bueno porque recordamos que Atlético San Luis va de líder y Atlético San Luis tiene mucho tiempo teniendo grandes resultados en la Liga de Ascenso. El problema no es este resultado, creo que Leones Negros su problema para calificar a liguilla son los resultados que no ha obtenido contra equipos a lo mejor un poquito más sencillos. La vez que fue derrotado, por ejemplo, por Tampico Madero, que ya descendió. La vez que fue derrotado por Juárez también a inicio de temporada, creo que esos son los resultados que viene afectando a la UDG, porque en sí, si lo calificamos como este resultado, es un grandísimo resultado sacarle el empate, aunque sea de local, a un Atlético San Luis que figura para ascender.
Sí, no ha sido el mejor torneo como visitante para Leones Negros, no han podido ganar. Y para el siguiente partido tendrán que visitar a Celaya, que es un equipo que pues depende todavía de ellos mismos. En caso de ganar estarán en la liguilla. Miguel, ¿cómo ves? ¿Crees que se meta Leones Negros a la liguilla?
Pues yo espero que sí. Es uno de mis, así como fanático te lo digo, esperaría que sí. Se ve algo difícil, pero yo creo que sí pueden escalar algunos peldaños y colarse. Ya sabemos que, bueno, en mi caso yo opino que ya una vez dentro la liguilla es punto y aparte. Ahí puedes ganar como siendo el último lugar, ¿no? O sea, siempre es inesperado. Entonces una vez dentro ya yo creo que el equipo se libra de todo problema.
Sí, luego, o sea, recordamos que Leones Negros va en lugar 11 de la Liga de Ascenso, por encima de él. Se encuentran con posibilidades de rebasarlos Alebrijes, Cimarrones, Atlante, Correcaminos y Celaya. Se enfrenta con Celaya. Cimarrones y Correcaminos se enfrentan entre ellos, así que ahí tendríamos que ir descartando uno de los cuales Leones podría rebasar. Creo que lo de Alebrijes, por la diferencia de goles, también se ve complicado. Y pues la única posibilidad sería el mismo Celaya y el Atlante, y el que pierda entre Cimarrones y Correcaminos sería la única manera en la que Leones Negros podría avanzar. Pero Atlante, que es lugar octavo con 17 puntos, se enfrenta contra Potros de la UAM, que es 13 y que ya no tiene posibilidades de entrar a liguilla, así que también eso tiene que ser un envión anímico para el Atlante y no perder. Para mí se queda fuera de liguilla.
Sí, pues no se ve. En cuanto a puntos, matemáticamente se ve todavía alcanzable, pero pues la mala noticia es que se enfrentan a otro equipo que también busca meterse a la liguilla, y que el Leones Negros pues ha sido un flan de visita, no ha podido ganar esta temporada. Pero sí, lo que comentabas, pues están todos muy muy pegaditos. Hay un grupo importante fuera de Atlético San Luis y Mineros de Zacatecas, que están robando en la tabla. Después hay un bonche ahí de 5 equipos que tienen 19 puntos, y hay otros con 17. La ventaja para Leones Negros es que varios de esos que están peleando esos últimos tres boletos se enfrentan. Entonces se pueden ahí restar.
Se pueden colar.
Sí, todavía es matemáticamente factible, pero bueno, ya se está haciendo costumbre llegar a la última jornada con el rosario en una mano y el ABA con la otra, haciendo cuentas para ver si se mete.
Y lo peor es que han terminado calificándose en los últimos torneos de esa manera, así que todo se puede esperar de la grandiosa Liga de Ascenso MX.
Así es, las noches mágicas de fútbol mexicano. También los equipos de fútbol femenil también tuvieron acción, tuvieron actividad. Ya quedaron definidos los que van a jugar la liguilla, la fiesta grande de la Liga MX femenil. No sé, Jorge, ¿qué opinas? ¿Ves como favoritos a el Atlas, que ha sido junto con Monterrey los que han mandado en ese grupo 2?
Sí, no, yo me gustaría que el Atlas por fin le diera una alegría a su afición, porque tanto en la varonil como en la femenil sabemos que Atlas últimamente no ha terminado por cuajar, no ha trascendido. O sea, Atlas femenil ha estado metida en liguillas, las últimas liguillas, pero no termina por trascender. Este Atlas se ve mucho más cohesido, un equipo mucho más sólido, de ataque a defensa creo que está bien plantado, así que me gustaría, yo consideraría a Atlas como mi favorito. Si me pusieran aquí el momio, yo me iba por Atlas.
Miguel.
Pues ahorita comparto a Jorge, puesto que yo sí deseo que los aficionados del Atlas tengan un buen sabor de boca, si no es en la varonil, o sea, en la femenil, o sea, no pasa nada que sea que tenga que ser la varonil porque tiene más tiempo, ¿no? Puede ser en la rama que sea. Entonces, a pesar de que ha estado con altibajos, yo creo que es un gran equipo. Ya lo hemos visto en unas ocasiones, pues en los primeros lugares, en las rectas de final. Entonces, yo apoyo la opinión de Jorge, entonces espero que pueda alcanzar una final, ya en ese caso ya pues ganarla o perderla, depende cómo se desarrolle la misma, pero creo que puede alcanzar los primeros lugares.
Sí, ahí está Atlas junto con Monterrey y Tigres, que son el primero y segundo lugar, sí. Y León, que se metió ahí dejando fuera a Chivas, el otro equipo tapatío que se quedó eliminado, no pudo acceder a la liguilla. En el grupo 1, bueno, los que califican: América, Pachuca, Puebla y Lobos WAP.
Sí, Chivas se termina quedando fuera ahí en este quinto puesto, abajito de León. Todavía llegaba la última jornada con posibilidades de calificarse, pero al final se termina quedando fuera. Y Chivas quedando fuera de ambas liguillas, varonil y femenil. Tristísimo lo del Guadalajara en este torneo.
Sí, un año para el olvido para los equipos rojiblancos en ambas ligas. Bueno, con esto cerramos el segundo bloque. Vamos a una pausa. Antes le recordamos las formas de contacto, que es a través de Facebook Live en Radio UDG Ocotlán o en el teléfono 392-925-6019.
Hemos llegado al medio tiempo de este programa. No te muevas. Se pondrá más intenso al regresar. Al clamor de la afición, Alto Rendimiento salta de nueva cuenta al cuadrante de Radio Universidad.
Gracias por continuar con nosotros. Acá seguimos en Alto Rendimiento y le recordamos que puede contactarnos en los teléfonos 392-925-6019 o en el Facebook Live de Radio UDG Ocotlán. Vamos a continuar con la información deportiva y escuchamos la cápsula que nos presenta Diego Ochoa de Las Breves.
Las Breves.
Raúl Jiménez oficialmente es jugador del Wolverhampton, ya que el equipo inglés pagó 40 millones de euros al Benfica de Portugal por el mexicano. Con esto Jiménez se convierte en el fichaje más caro para un jugador mexicano, dejando atrás a Javier Chicharito Hernández del Bayer Leverkusen al West Ham por 17.9 millones de euros y Neri Castillo del Olympiacos de Grecia al Shakhtar Donetsk por 15 millones de euros. Raúl en esta temporada lleva 12 anotaciones y 7 asistencias, por lo que se ha ganado el cariño de la afición. Omar Chávez derrotó por la vía del cloroformo a su compatriota Andrés Villamán en el séptimo asalto. Dicho combate fue celebrado en Cancún, Quintana Roo. En la esquina de Omar se encontraban su hermano Julio César Chávez, al igual que la presencia del ex campeón mundial Daniel Zaragoza. De esta manera, el hijo de la leyenda aumenta su récord profesional de 38 victorias, 5 empates y 1 derrota. 25 triunfos fueron por la vía del knockout. El pasado martes 2 de abril se hizo oficial que la lucha libre mexicana será conmemorada cada año, luego de que los diputados aprobaron el decreto el cual se había propuesto en el año 2016. Con 341 votos a favor y 51 en contra, se aprobó que el 21 de septiembre se celebre el Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional, con la finalidad de rendir un homenaje al deporte del pancracio mexicano. Jorge Polanco de los Minnesota Twins logró bater un ciclo en los primeros 4 turnos. En su partido contra los Phillies de Filadelfia, el de origen dominicano comenzó con un bateo triple en la primera entrada, un sencillo en la tercera, un home run en la quinta y un doble en la séptima, con lo que consiguió su primer ciclo en lo que lleva de su carrera. El último en alcanzar el ciclo para los Twins fue Michael Cutler en el año 2009. Los Nets de Brooklyn consiguieron su victoria ante los Indian Pacers con un marcador de 96-108, en donde D'Angelo Russell anotó 20 puntos. Brooklyn aseguró su pase luego de que el Miami Heat fuera derrotado por el Toronto Raptors 117-109. Con esto aseguran su pase a playoffs en la Conferencia del Este, después de 4 temporadas de no lograrlo. Con información de Diego Ochoa, las breves de alto rendimiento.
Ahí está las breves, lo más destacado del deporte internacional. Además, agregar que se jugó en la Serie A esta semana un partido importante, Milán y Juventus. Terminó ganando la Juventus 2-1. Raúl Jiménez también quedó eliminado en la FA Cup con el Wolverhampton. Perdieron 2-1 también al
3-2 y Jiménez anotó un gol.
Sí. Y bueno, también en la Bundesliga se jugó el derbi de Alemania.
Sí, el clásico alemán. Tristísimo lo que presentó el Dortmund ese día. Un Sajadú lleno de errores. Que termina fallando en varias ocasiones. Y el Dortmund que no se puede reponer. No le llegó al Bayern todo el partido. Un Bayern demoledor como el de antaño. Pero siguen a un puntito. Un puntito por ahí. El Bayern, si se descuida un poco, el Dortmund puede pegarse otra vez a la cima, pero también esto va a ser un envío anímico para uno hacia arriba y el otro se va a venir para abajo después de un 5-0, siendo que el Dortmund en la ida le había terminado ganando 3-2 al Bayern.
Sí, pues por primera vez en mucho tiempo la Bundesliga está todavía ahí, no se ha terminado de definir, es como comentas, un puntito apenas, pero pues ha dejado escapar el Dortmund en esta y en el clásico pasado que se enfrentaron también. No ha podido pues hacer todavía más larga la brecha de puntos que existe. Ahora ya se vio superado. Vamos a pasar ahora a la información local, información nacional en el deporte. Se va a jugar el día miércoles la Copa MX y escuchamos la cápsula que nos presenta Juan Bañuelos.
Este miércoles 10 de abril se disputará la final de la Copa MX en su edición Clausura 2019, entre el llamado Caballo Negro, Bravos de Ciudad Juárez, frente al máximo campeón de la Liga MX, Club América, cuyo encuentro está programado a las 21 horas en el Estadio Olímpico Benito Juárez. América quiere romper el empate que tiene con León y Puebla, con 5 títulos. Asimismo, llega su primera final después de 28 años, cuando en la edición de 90-91 perdió contra la Universidad de Guadalajara con un global de 1-0. Ahora tratará de conquistar su primer título después de 45 años, cuando derrotó 4-2 en el global al Cruz Azul. En cambio, los Bravos buscarán conseguir su segundo título oficial en tan solo 4 años de existencia. En esta edición, el equipo fronterizo llegó a la final después de eliminar a León en octavos, a Veracruz en cuartos de final, ambos los ganó en tanda de penales, y su última victoria ante los Pumas de la UNAM, con alta superioridad de 2-0. Con los Bravos, el Ascenso MX tratará de conseguir su segundo título del certamen, después del obtenido por los Dorados de Sinaloa en el Apertura 2012 frente a los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que fue en el marco de la restauración del torneo. Además, son el primer equipo del ascenso en llegar a la instancia final después de 6 años. Cabe señalar que ambos clubes ya se enfrentaron en los octavos de final en la edición pasada, con un empate en el tiempo reglamentario, pero la victoria fue para la escuadra fronteriza en la tanda de penales de 9-8. Sin duda alguna, la final será una auténtica guerra civil. Por su parte, América tratará de seguir en la lucha del doblete y emular lo que hizo Chivas en 2017, por lo que saldrá con la etiqueta de favorito. Por otro lado, los Bravos querrán hacer la maldad de levantar el título en su casa y con su afición. Para Alto Rendimiento, Juan Bañuelos.
Ahí está la Copa, este partido que se va a jugar el próximo miércoles. Será, lo buscará América la primera, su primer título desde que regresó de la Copa MX. Bueno, en hablando de la torneo liguero, Atlas volvió a ganar, sumó su segunda victoria en esta ocasión frente al Veracruz, un Veracruz que matemáticamente ya está descendido. Caso contrario al Guadalajara, que se sigue hundiendo, ya acumula 3 derrotas de forma consecutiva. Ahora perdió ante Lobos Puap en su casa. No sé qué les pareció a ustedes lo más destacado en la jornada.
Sí, creo que lo del Atlas es para destacarse. Un equipo que tenía, si no me equivoco, también 7 jornadas sin conseguir la victoria. Entonces es un envión anímico hacia arriba, pensando en los temas del descenso. Y ahora Chivas es lugar número 16 del descenso, o sea, está a punto de descender a un puntito de Veracruz, y gracias a que Atlas le termina ganando, si no, y con ese mismo 3 puntos, Atlas queda 2 puntos arriba de Chivas, todavía queda muy cerrada esa zona. Chivas nada más tendría por debajo Veracruz y a quien ascienda, punto.
Sí, así es. Yo creo que el siguiente torneo va a ser muy difícil para los rojiblancos, porque bueno, ya se han enfrentado a esto anteriormente, pero depende la directiva y que el equipo pues ponga empeño en salir de esa zona, porque es algo que pues ninguna afición se merece, vaya.
Sí, pero pues recordemos que este torneo a Cardoso le reforzaron el equipo como quiso, le trajeron a Dieter Villalpando, Alexis Vega, que no costaron poco. Termina llegando Jesús Molina, Irán Mier. Ya le habían traído también el torneo pasado a varios jugadores. Este torneo llega también Luis Madrigal. Entonces, no sé qué estuvo esperando Cardoso todo el torneo, porque el equipo no cuajaba. Parecía que Vega iba a ser ese 9 letal, ese 9 que le faltaba a Chivas. Lleva 3 goles en 12 partidos jugados. Entonces, pésimo lo del Guadalajara, un torneo para el olvido. Lo más rescatable de Chivas este torneo es que no ha recibido tantos goles. Ha sido una de las mejores defensivas, su defensa sí ha estado en orden. Lo de Pereira, Mier, Ponce, Van Rankin, y incluyo yo también ahí a Molina y a Gudiño, ha sido lo único rescatable, ni siquiera bueno.
No, y fíjate que Jesús Molina pues sí llegó a levantar un poco la zona media y baja del equipo, porque pues ya es casi... bueno, ya está experimentado este jugador. Yo lo recuerdo muy bien de haber ganado con el América en 2013 ante el Cruz Azul. Entonces, yo creo que sí fue un buen refuerzo y no creo que sea tan pues, como rescatable, pero sí es lo bueno del equipo. Creo que pues no se supo aprovechar bien, no solo él, sino todos los que llegaron, y pues ahí están las consecuencias.
Pero es esta la realidad de Chivas, o sea, ¿ustedes creen que con este plantel le alcanzaba para meterse a la liguilla?
O sea, si consideramos que ahorita el lugar 8 sigue siendo Puebla, si no me equivoco, Chivas tiene mejor plantel que Puebla. Chivas tiene mejor cartera, la plantilla de Chivas vale muchísimo más que la de Puebla. Hay que contar también eso, o sea, Puebla está basado en lo que hagan Chumacero y Alustiz al frente. Y es Viconis en el fondo, que ha estado excelso. Entonces también hay que pensar eso, o sea, hay que ver los equipos que están calificando o que están en posiciones de calificar, y hay que ver al rebaño. A Chivas le faltan 4 partidos, en los que los últimos 2 van a estar bastante complicados contra Tigres y León. Chivas necesita hacer 11 puntos de los 12 que le quedan disponibles para pensar en calificar.
Sí, y fíjate, perdón que te interrumpa, ya mencionado eso, se deja ver que el problema no está en los jugadores, sino en las malas decisiones de del cuerpo técnico, porque estás hablando de que tienes jugadores de más calidad o que tienes carta abierta para elegir a los que quieras, y pues haces esas tonterías con el equipo y lo llevas para abajo, cuando un equipo como lo es Puebla, que dices que está en el último lugar de clasificados, o sea, el último lugar, el último boleto, con un equipo con menos presupuesto, con un equipo más recortado, entonces está haciendo mejor su trabajo. Entonces, ¿dónde recae la responsabilidad? Entonces, en el cuerpo técnico.
Sí, pero también hay que darnos cuenta de algo. Ahorita Puebla el que lo levantó fue el Chelis. ¿Y cuánto tiempo tiene el Chelis trabajando con Puebla? A lo mejor no ininterrumpidamente, ha tenido sus ratos, pero es un tipo que ama la institución, un equipo que ha dado todo por la institución. Por lo mismo, por ejemplo, en Guadalajara a mí se me viene a la mente Alberto Coyote para dejarlo como técnico normal. El Guadalajara en sí no se vio mal, se vio mejor que contra América y que contra Pumas. Un equipo con más idea, un equipo buscando un poquito más la portería rival. No se dio el gol, no cayó, Pulido y Vega siguen sin mojar después de varias jornadas. Entonces, creo que lo de Chivas sigue siendo la contundencia más que nada, porque oportunidades las tuvo. Toño Rodríguez tampoco no fue figura porque los balones iban a la defensa, a las manos de Toño, muy muy sencillos, o los más peligrosos terminaban yendo para afuera. Por ahí uno de Alexis Vega y otro de afuera del área de Dieter. Entonces también eso tiene que ver. Y las lesiones y las expulsiones siguen mermando a Chivas. Se termina lesionando Molina, que el partido pasado no había estado por expulsión. Y está Chivas. Pereira, perdón. Y termina expulsando a Alexis Vega antes de terminar el primer tiempo. Entonces también las expulsiones merman primero a Molina, que se queda fuera del partido el resto del partido contra América y el de Pumas. Y terminan expulsando ahora a Alexis Vega. A ver qué va a pasar con Chivas. Chivas ya no tiene aspiraciones a liguilla. La tiene muy complicado por los partidos que se le vienen enfrente, más que nada.
Oigan, y cambiando un poquito de rama deportiva, pues hay que mencionar que la marchista mexiquense Guadalupe González tiene este mes su audiencia para resolver si va a poder asistir, si va a poder competir en la Copa Panamericana que se celebra el 20 de este mes en Michoacán, porque bueno, con lo que pasó en octubre del año pasado, donde se le realizó un examen de antidopaje sorpresa después de un entrenamiento y pues dio positivo, entonces pues ya ven que no va a poder asistir. Entre que sí que no, el presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, Antonio Lozano, mencionó que ellos están haciendo lo posible, ella sigue entrenando, ellas la tienen en cuenta y van a hacer lo posible en cuanto se sepa si sí va a poder asistir, si la quiten de toda culpa, pues la tienen considerada en la delegación mexicana, pero de lo contrario ya no queda nada que hacer. ¿Ustedes qué piensan de eso? O sea, la tiene unos cuantos días para saber si la libran de culpa, sería de volada irse a meterse a la delegación.
Pues sí, hay que recordar que Lupita Hernández ganó medalla de plata en los pasados Juegos Olímpicos de Brasil, si no me equivoco. Bueno, retomando la información de la Liga MX, esta semana, bueno, León ligó 10 triunfos de forma consecutiva, algo que no pasaba desde la temporada 72 con Cruz Azul, aquel Cruz Azul que fue campeón. Y bueno, hablando de Cruz Azul, le tocó a Milton Caraglio anotar el gol 10.000 en el Estadio Azteca. Yo, bueno, creo que no, ninguno hemos visto todos los goles del Azteca, un estadio que tiene 53 años. Pero no sé, me gustaría saber qué goles recuerdan ustedes en el Coloso de Santa Úrsula.
Sí, pues creo que ha habido bastantes goles, ha habido unos hasta en finales de Copa del Mundo, goles de gran hechura. Yo siento que me quedaría, no sé, me gusta el de Moy.
¿El de cabeza en la
final? El de Moy de cabeza, creo que ha sido mi favorito, por más de que no soy del América ni mucho menos, el gol de Moy me gusta para haber sido el mejor, de los que yo he visto.
Pero, sí, claro, de gustos, ¿verdad? Porque ahí, obviamente fue un desvío de Alejandro Castro, o sea, yo no se lo puedo atribuir al 100% a Muñoz, porque, a pesar de que fue una jugada, o sea, que yo creo que ahí queda más lo emotivo que el hecho de...
Sí.
Porque, pues, sabemos que no fue totalmente por él.
Pero, aparte, es un gol de un portero. ¿Cuándo vamos a volver a ver un gol de un portero en el Azteca?
Sí, bueno, también el de Raúl Jiménez, no sé si recuerdan la eliminatoria, aquella
contra Panamá.
Sí,
también impresionante, sí. Muy buen gol.
Sí, bueno, yo recuerdo uno de Héctor Reynoso en un clásico, que, digo, no metió muchos goles de Héctor Reynoso, cancha. Pero ese golazo de media cancha de Guillermo Ochoa en un clásico. Otro podría ser, pues, la final de la Sub-17 del Mundial que se jugó
en la chilena de Julio Gómez.
No, ese fue en Torreón.
Cierto.
No, en la final contra Argentina.
Uruguay.
Contra Uruguay. Sí, fue uno, el primero, fue del Pollo Briseño, ese es el que yo recuerdo.
Sí, cierto,
O sea, yo para empezar pues lo recuerdo porque lleva mi apellido, ¿no? compartimos apellido, entonces yo creo que ese es el que recuerdo mucho. Entonces yo me quedo con ese.
Pues ahí está, 10.000 goles. Le tocó a Caraglio el 10.000 y el 10.001 después de penal. Vamos a una pausa con esto. Le recordamos antes que puede mantenerse en contacto con nosotros a través de Facebook Live en Radio UDG Ocotlán o en el teléfono 392-925-6019. Vamos a pausa y volvemos.
Los elementos del equipo de alto rendimiento han pedido un tiempo fuera. Regresamos. Sin mostrar signos de cansancio, el equipo de alto rendimiento regresa para su última jugada.
Acá estamos todavía en alto rendimiento. Vamos ahora a hablar del torneo más importante a nivel de clubes, la UEFA Champions League, que regresa después de una ausencia de 2 semanas. Se van a jugar los cuartos de final. Me gustaría saber cuáles son sus favoritos.
Sí, pues antes recordarle a la gente que por ahí nos escriba en redes sociales sus favoritos. Los partidos son Liverpool contra el Porto, Juventus contra el Ajax, Manchester United contra Barcelona y Manchester City Tottenham. Y que ya recordemos que están por lados. De un lado está City, Tottenham, Juventus y Ajax. Del otro lado está Barcelona, Manchester United, Liverpool y el Porto. Yo me quedaría para llegar a la final con Barcelona y Manchester City, y de ahí la verdad no sabría definirme. Si me decido por uno es el Manchester.
Yo ahorita estoy del lado de la Juve, es el que, bueno, va contra el Ajax y es el que ahorita más me interesa. Yo me inclino por la Juve.
Sí, la Juve con Mr. Champions ahí, con Cristiano Ronaldo. Es imposible
no colocarlo como favorito.
A mí en lo personal me gusta el Liverpool, pero siento que el hecho de que no hayan ganado nunca una Premier League y que ahora estén tan cerca va a hacer que se decanten por eso. Y no sé, en la Champions me gusta lo que está haciendo el United con Solskjaer. Creo que ha tenido un repunte interesante. Tienen una llave complicada contra el Barcelona, pero creo que el conjunto inglés es favorito para ganar.
Sí, la gran revelación, Marcus Rashford, que estaba borrado con Jose Mourinho, y llega a Solskjaer y le empieza a dar oportunidades. Un tipo de 20 años con características muy muy buenas, un 9 rápido, sabe jugar por las bandas, tira buenos centros, buen remate de cabeza, tiene fuerza, corpulencia. Creo que es una de las promesas a seguir, y lo está haciendo el mismo Barcelona que se lo va a enfrentar, así que hay que estar al pendiente. Por ahí se puede hacer el trato, entonces Sí, sí, el United creo que ha tenido un repunte interesante. Termina venciendo al Paris Saint-Germain sin Neymar y sin Cavani. Bueno, Cavani jugó 5 minutos de los 180, pero con Mbappé, con Berratti, con Thiago Silva, Marquinhos, Buffon. Entonces hay que tener cuidado con el United también.
Sí, y también esta semana se termina la temporada regular de la NBA. Está ya muy cerca los playoffs de la NBA. La conferencia oeste ya quedó definida. Ya están los 8 que van a calificar. Solamente falta acomodar, ver en qué lugar van a terminar. En el este todavía hay tres lugares. Hay un lugar que está disponible. Actualmente los Pistons, los Hornets y el Heat de Miami están disputándose ese último boleto. No sé, ustedes, ¿quién creen que o quién es su favorito para llevarse este título?
Pues mi favorito hasta ahora han sido los Warriors, porque pues para empezar son los campeones vigentes y bueno, tienen un equipo que va demasiado bien. Yo me decanto por eso, es porque principalmente por ser los campeones los campeones actuales.
Sí, pienso que igual que la Juventus con Mr. Champions, acá los Warriors con Stephen Curry, es imposible no ponerlos como favoritos. Pero al igual que en la Champions, yo no me fui por la Juventus, yo aquí me quedaría por la barba mágica de la NBA, los Rockets de Houston con James Harden como emblema. Yo sigo esperando que Harden por fin tenga su anillo de campeonato.
Sí, bueno, yo lo dije la semana pasada, mi fichita está con los Bucks de Milwaukee, con Giannis Antetokounmpo, pero bueno, no hay que descartar al Jazz de Utah también, que ha sido uno de los mejores equipos desde el All-Star Game. Ha ganado los Clippers también, que han ganado 15 de sus últimos 20 partidos, también son de los, digamos, caballos negros en esta,
sí, sí,
en esta edición. Vamos a ahora a escuchar la cápsula de Un Día Como Hoy que nos presenta Adriana Andrade.
El deporte nos ha brindado momentos inolvidables que han marcado referentes en la historia de la humanidad. Deportistas y naciones completas viven apasionadamente la felicidad de ganar o la tristeza de perder, convirtiendo así el deporte en un ente universal que deja secuelas en la existencia del hombre. Por eso hoy viajaremos en la línea del tiempo para recordarte lo que pasó en el mundo deportivo un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1912, nació en San Agustín de Guadalix, Madrid, el ciclista español Julián Berrendero. Durante su carrera profesional obtuvo 79 victorias entre los años 1935 y 1949, de las cuales destacan participaciones en vueltas y campeonatos como la Vuelta a España, el Tour de Francia y el Campeonato de España. El negro de los ojos azules, como era apodado, fue reconocido por haberse convertido en el primer ciclista español en ganar la Vuelta a España, además de ser considerado como uno de los mejores ciclistas españoles de todos los tiempos. Un día como hoy, pero de 1979, nace en Villajoyosa, Alicante, la española y exgimnasta rítmica Marta Baldó. En su trayectoria destacan triunfos como el bicampeonato del mundo y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. La Niña de Oro, desde 1994, formó parte de la selección española de gimnasia rítmica en conjuntos, en la que obtuvo varias medallas en competiciones oficiales. Fue reconocida como la mejor deportista femenina de 1996 en los premios deportivos provinciales de la Diputación de Alicante. Un día como hoy, pero de 1966, nace en Barnet el expiloto británico Mark Blundell. En su paso por la Fórmula 1, Mark disputó 61 grandes premios. Su debut fue en el año de 1991 en el Gran Premio de USA. Obtuvo 3 podiums, logró 32 puntos, marcó el primer punto en el Gran Premio de Bélgica en 1991. El primer podium fue en 1993 en el Gran Premio de África del Sur. En 1996 dejó la Fórmula 1 para competir en la CART. De 1996 al año 2000, posteriormente participó por un tiempo como comentarista de la Fórmula 1. Para Alto Rendimiento, Adrián Andrade.
Termina el programa con un marcador favorable en la información deportiva. En la información deportiva. Los integrantes de Alto Rendimiento se preparan para recibirlos en el próximo encuentro.